Un saludo a nuestra audiencia de Radio Colores en este espacio de Miradas Feministas, una programación especial que hemos preparado para celebrar este Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, aunque este programa le vais a escuchar a lo largo de todo el curso e incluso del curso que viene. Y más este programa que es, va a ser el lujo de tener una clase de arte en directo. Está con nosotros Lidia Antolín. Hola Lidia, buenos días.
Hola, buenos días.
Lidia es profesora de la Universidad Popular, es profesora de arte, está en el Departamento de Arte y llevas varios cursos, además de la programación de la Díaz Caneja.
Eso es, sí.
Exactamente, ¿qué cursos estás dando así para pues, situarnos un poco?
Bueno, este año estoy con el curso de Renacimiento y Barroco, Arte de los siglos XIX y XX, Obras maestras y Pasión por el siglo XIX, que es como el curso nuevo que hemos propuesto este año. Y luego, bueno, junto con mi compañero Eliel, pues estamos los dos ahí a la limón con el proyecto Caneja, que bueno, se ha visto reducido, porque claro, visitas guiadas o trabajos de talleres con los centros educativos, pues, bueno, pues ahora, claro, no es viable. Pero bueno, las conferencias y los documentales, eso sí que sigue todavía adelante, poco a poco.
Poco a poco. Es para que nuestra audiencia también se haga una idea de quién eres, ¿no? También Lidia, por eso también le hemos invitado a estas miradas feministas, tiene una mirada desde una perspectiva de género sobre el arte, que es también un poco lo que nos interesaba que contara en este programa, ¿no? Para visibilizar de alguna manera a esas mujeres tantas que hay en el arte invisibilizadas.
Pues sí, eso es.
Lidia, acércate el micrófono un poco más porque estás un poquito lejos.
¿Así?
Sí, sobre todo así.
Vale.
Así se te oye mejor.
Vale, perfecto.
Bueno, pues nos has preparado una charla. Tenemos el lujo de que es eso, va a ser una clase en directo, bueno, en directo, una clase en Radio Colores. Nos has preparado una charla sobre las mujeres en el arte. La vas situando, si yo veo que te quiero hacer alguna pregunta, puedo cortarte y preguntarte, ¿verdad?
Sí, 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 Maribel.
O meter
sí.
un poco de música o algo,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque si no yo me enrollo mucho, además.
Pero va a ser un placer escucharte, es un placer escucharte cada vez que te hemos escuchado en alguna visita guiada o en alguna charla. Pues nada, Lidia, el micrófono es tuyo.
Vale, pues bueno, todo esto comenzó ante la propuesta de Maribel, que sí que me habló de la posibilidad de dedicarle un rato a hablar de mujeres invisibilizadas o que han sido invisibilizadas en la historia del arte. Y bueno, cuando estaba en casa así como pensando por dónde empezar y afortunadamente hoy en día a quién seleccionar, porque es verdad que han cambiado bastante las cosas desde que yo estudié Historia del Arte, ahora mismo pues bueno, es más fácil acceder y tener la posibilidad de conocer, ¿no?, la historia de muchas de estas artistas. Entonces partí un poco de por qué yo conozco mujeres artistas. Y bueno, yo debo esto no tanto a mi formación en la carrera, porque si soy honesta, a mí nunca se me habló de ninguna mujer artista. Más bien lo debo gracias a haber entrado en contacto pues, con la Cátedra de Estudios de Género de Palencia, con Maite Alario, que en varios de los cursos o bueno, encuentros que podíamos tener con ella y con las demás, digamos, pues con las demás profesoras de la cátedra, me abrieron como un mundo al ámbito de la mujer, el papel de las mujeres en la historia del arte. De alguna manera todo esto parte en los años 70 del siglo XX, ¿no? Historiadoras del arte como Linda Nodlin pues se considera como una de las pioneras en lo que es esto de ajustar la historia, de hacer justicia en la historia del arte. Ella publicó un artículo en 1971 en el que se preguntaba por qué no han existido grandes artistas mujeres. Y a través del artículo pues lo que pretendió fue desmontar toda la estructura, todos los prejuicios y todas, digamos, las condiciones adversas en las que se pudieron encontrar y que impidieron, entre otras cosas, que sus nombres fueran conocidos. Pero ella como digo, lo inicia, y luego serán muchas más las investigadoras que se han encargado de seguir con esto de coger cerezas, ¿no? Que esto de que coges una y vas sí. como tirando y salen como muchas más. A partir de esta pregunta, como digo, se generó una revisión de la historia del arte. Se empezó a buscar la obra de mujeres desconocidas o bien devaluadas, y por supuesto que se descubrió. Como señala María Teresa Lario, resultaba, hasta que se inicia este proceso, pues más fácil ver el deterioro o la desaparición de las obras de arte de las mujeres y ver cómo sus cuadros se enmohecían en los sótanos. Y había muchas excusas, de no ser por estas investigadoras, para seguir un poco con esa rutina, primero porque sus obras carecían de firma, o sus obras han sido siempre atribuidas a autores, con lo cual era prácticamente como una tarea bastante compleja. Aparte de Linda Nothling, también existió, y existe bueno, actualmente, pero con mucha fuerza, apareció en los años 80 un colectivo en Nueva York que se llamaba, y se llama todavía, las Guerrilla Girls. Este conjunto de activistas, de manera anónima, cubiertas con máscaras de gorilas, llenaron la ciudad de Nueva York, la galería, las puertas de los museos, con carteles con un mensaje muy potente, en el que aparecía la famosa silueta e imagen del cuerpo de la odalisca de Ingres, pero con cara de gorila. Y en el cartel se preguntaban: ¿tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Metropolitan de Nueva York? Que esto lo podemos un poco conectar con el resto de museos, ¿no? De grandes museos de las grandes ciudades, si es necesario estar desnudas para estar en el museo. Concretamente en el Metropolitan, lo que denunciaban ellas allá por el año 85 era que menos del 5% de los artistas en las secciones de arte moderno eran mujeres. Y que el 85%, por otro lado, de los desnudos de los museos estaban formados por cuerpos femeninos. Desde entonces, como digo, han sido muchas las investigadoras que han decidido poner todo su esfuerzo y afán en romper con el mantra. Este refrán, a lo mejor Maribel tú lo has escuchado, es muy feo, pero es como muy real, ¿no? De mujer muerta se la llora hasta que sale por la puerta. Sí. Es algo que ha pasado pues con científicas, con pintoras, con escultoras, con todo tipo, digamos, de mujeres, ¿no? Y de profesionalidad en el campo, en cualquier campo. Es decir, estas investigadoras decidieron apostar, aún a riesgo de desprestigiar un poco su tarea, porque claro, no es lo mismo investigar a Goya que investigar a una mujer de la generación de Goya, a una artista de la generación de Goya. Entonces, bueno, aún a riesgo de poder como caer en cierto descrédito, desprestigio, pero bueno, en este afán, pues se ha conseguido que se esté comenzando ya a devolver a la historia del arte, pues a las que nunca tenían que haber desaparecido, ¿no? Que eran las artistas que ha habido a lo largo de la historia. Hoy, afortunadamente, es verdad que es muchísimo más fácil poder encontrar información acerca de muchas mujeres artistas, pero claro, aún así, todavía son muchas las que denuncian el difícil camino que existe para abrirse paso en un mundo que fundamentalmente todavía sigue siendo infrarrepresentada, ¿no? El valor de la mujer, de las mujeres artistas. Por poner un ejemplo, y estos datos son del año 2019, de las 1.200 pinturas que aproximadamente se exponen en el Museo del Prado, 8 son de mujeres. Hace menos de 2 años estaban 6 obras y 4 mujeres representadas. Ahora son 8 de las 1.200. Esto hace que en total, en el Prado, entre los fondos, entre los depósitos, en fin, más allá de solo lo que se expone, de las aproximadamente 6.500 obras con nombres masculinos, 54 sean de mujeres, pero expuestas, como te digo, solo hay 8. a nadie se le escapa que, bueno, el Prado fue hace muy poco cuando le dedicó una antológica a una mujer, en el 2017, a Clara Peters. Hasta entonces, pues eso no se había llevado a cabo nunca, ¿no? Ahora es verdad que sí que hay muchos museos que están apostando, pues, por cambiar, ¿no?, esta mirada, y creo que el Prado pues también está en ello, pero creo que tarda mucho todo. Por ejemplo, en el Reina Sofía, que sabemos que está dedicado al arte del siglo XX, el 86% de sus obras, todavía a día de hoy, son de varones. De los 4.665 nombres de artistas masculinos, solo 650 son mujeres. Sin ir más lejos, en el Premio Nacional de las Artes Plásticas, que lleva ya como más de 60 ediciones, pues solo han sido reconocidas 11 mujeres. Y el Premio Velázquez, que es un premio como muy del siglo XXI, del 2002, se lleva realizando pues 18 años y solo se han reconocido a 6 mujeres todavía. ¿El resultado de todo esto? Pues el resultado de todo esto es que en general, a pesar de todo lo que, de todo el camino que se ha abierto, pues todavía se sigue manteniendo esa visión bastante androcéntrica en la historia del arte. Lo que he pensado es ir como hablándote un poco por épocas de algunas artistas mujeres, porque, bueno, como digo, afortunadamente hoy en día se puede hacer. Bueno, voy a empezar por la mujer que se considera que es la primera pintora y de la que sí que tenemos como obra, porque sí que existen como nombres de mujeres de la antigüedad clásica que se mencionan como pintoras, la pintora Irene y otras pintoras, pero claro, no existe nada, ¿no?, que pueda como hacernos ver qué hacían o cómo lo hacían.
Pero sí existe obra de ellas.
No, es que de la pintura clásica de Grecia y Roma, sí, claro, no hay casi testimonios. Sí que se conoce, por ejemplo, Cristina de Pizán en La ciudad de las damas sí que menciona a pintoras de la antigüedad clásica para que vivieran, ¿no?, en ese ideal de ciudad que proponía Cristina de Pizán, pero no existe manera de comprobar nada, ¿no?, más allá de lo que te he dicho. La primera pintora hasta ahora que se considera, como digo, pionera en la pintura, y además es que su obra está firmada, es la pintora Ende, E-N-D-E, y es una pintora del siglo X. Es una iluminadora de manuscritos, y esto es, bueno, pues habitual, que haya habido seguramente muchas más mujeres que se hayan estado ligadas al trabajo de iluminar los manuscritos. Pero desconocemos sus nombres, porque esto eran labores normalmente que se llevaban a cabo alrededor de los conventos, en torno a los conventos, como digo, y en un momento en que no tenía tanto interés ni importancia, pues debido a la idea que se tenía de esta serie de profesiones que se consideraban oficios. Será el Renacimiento el que haga el salto, ¿no?, del artesano al artista. Y Ende, esta ilustradora, que podemos localizarla como en el norte de España, es posible además que fuera monja, es muy conocido su trabajo en el Beato de Gerona. Ella es posible que viviera en el monasterio de San Salvador de Tábara, y allí sí que se sabe que había una importantísima escuela de miniatura, y tuvo pues esta época en la que localizamos a Ende en el siglo X como muy floreciente. Y entonces ella es, sin duda, pues la primera mujer artista de la que se ha conservado esa huella explícita en toda la pintura occidental. De hecho, es especial porque aparece su firma en este manuscrito, en el Beato de Gerona, en el que pone Ende, pintora y sierva de Dios. Luego, seguramente muchas personas han oído hablar en más ocasiones de Hildegarda de Bingen, que es, bueno, pues es una de las grandes intelectuales, ¿no?, digamos, como una mujer del Renacimiento, de la Edad Media, en el siglo XI, pero de Ende a lo mejor pues es como menos frecuente haber escuchado hablar de ella. Luego tenemos otra, y además, bueno, la menciono también porque es como España, ¿no?, es una pintora española. Hay otra pintora del siglo XIV, Teresa Díez, y el nombre de esta artista también genera muchísima controversia entre, bueno, pues entre los investigadores. Sucede lo siguiente, ella desarrolla su actividad, como digo, en el siglo XIV, pintó los murales del Real Monasterio de Santa Clara de Toro, y estos se descubrieron pues, a mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, lo que aparece es también su firma, de Teresa Diez Meizo. Entonces, para algunos historiadores, yo creo que le resultaría más fácil pensar que lo hizo un marciano a que lo hizo una mujer, te lo digo en serio, porque aparecen firmados y yo no sé por qué se muestran tan reaccionarios a no creer que pudo ser Teresa Diez. Llegan a argumentar que es más fácil creer que en vez de Ende fuera posible, perdón, Ende, que en vez de Teresa Diez ser la artista fuera la promotora, la mecenas, la que pagara la obra, porque en base a algo que es verdad que es cierto, que en la Edad Media se conoce más los nombres de quien financia las obras que de quien hace las obras, que es algo que pasa pues con muchos artistas, ¿no? Pero lo cierto es que también es bastante infrecuente encontrar una pintura mural donde aparezca Teresa Diez ella dice me hizo, no patrocinó, pagó, dice me hizo. Entonces, hay otra línea de investigación que lo que sí que cree es que más bien lo que ha podido pasar es que Teresa Diez fuera alguien que perteneciera a la alta sociedad de la época y fuese posible combinar ambas cosas, que pagara, patrocinara la obra y que por otro lado pues fuera quien realizase la obra. Habría más, afortunadamente, también, pero bueno, he querido señalar de la Edad Media como estas dos artistas. Ahora ya vamos a entrar en una de las, bueno, en el Renacimiento, la Edad Moderna, voy a mencionar artistas.
Lidia, si te parece que quieres beber un poquito de agua, pongo un poco de música para que puedas beber agua.
Venga, perfecto.
Bueno, Lidia, ya has bebido agua, ya un poquito.
Sí, sí, sienta bien, ¿eh?
También, sí, sí, de vez en cuando es que te veía ahí tan interesantísimo todo lo que nos estás contando. Y ahora pasamos al Renacimiento, ¿no?
Sí, eso es, lo iniciamos con el Renacimiento y, bueno, pues en este periodo es verdad que tiene lugar pues ese gran momento de esplendor que centramos pues en Italia, Florencia, Roma. Los artistas irán como liberándose poco a poco de la tutela de los gremios, que tendían como a invisibilizar, ¿no?, al individuo en aras de ese trabajo como de toda la corporación gremial. Es la primera vez que se empieza a reivindicar cómo los artesanos reivindican salir y que sean como considerados como artistas por aquello de que conectan pues con partes del conocimiento que eran negadas hasta ese momento, ¿no? Es como, por ejemplo, el hecho de que controlaran geometría, de que tuviesen que conocer historia, que tuvieran que verdaderamente lo que ellos reivindican es que su trabajo no era solamente artesanal, ¿no? Que había un trabajo mental, una ejecución racional y un pensamiento que era el que hacía que pudieran acabar llevando a cabo pues ese tipo de obras. En este tiempo, a lo largo de toda la historia del arte, siempre que se habla del Renacimiento, se menciona a Vasari. Vasari se le considera como el primer historiador del arte porque en 1550 publica la obra Vita, las Vitas, la más importante recopilación de los pintores, escultores de la época, ¿no? Y es ahí una especie de pequeñas biografías de muchísimos artistas. Y es verdad que de Vasari se ha tirado después, incluso en la ilustración se tiró de Vasari, para lo que es la construcción de el estudio de la historia del arte. Es como una fuente imprescindible. Y ahí, en la obra de Vasari, pues se mencionan pocas mujeres. No quiere decir que no se mencione ninguna, se mencionan pocas, pero bueno, luego os voy a contar un poco cómo menciona Vasari a las mujeres, porque la verdad no hace nada atractivo preocuparte por qué hacían, comparándolo con cómo describe a los varones, ¿no? En ese momento
no tenía la misma importancia en su...
Claro, luego cuando hable de
Sofonisba, en su pensamiento.
Eso es. Entonces, bueno, y ya no es tanto que no lo tuviera para él, sino que luego cuando se revisa a Vasari, cuando en el siglo XVIII, en el siglo XIX se tiene en cuenta, pues esta obra que se publica en 1550, es fácil que no te genere ningún atractivo el nombre de mujeres que mencionas, salvo que estés con toda la intención de perseguir y sacar, ¿no?, a esa artista de ese tiempo, porque tenías tal cantidad de nombres que por qué te vas a detener en una mujer, ¿no? Bueno, este es un momento en el que para las mujeres artistas lo que voy a hacer es un poco dividir en dos maneras que existían como de llegar a dedicarte a la pintura. Lo usual es que lo que conozcamos sean nombres de mujeres artistas que son hijas de pintores. Esto nos pasa, por ejemplo, con Marietta Robusti, que era hija de Tintoretto, ¿no? La Tintoretta. Ella se forma con su padre y, bueno, es una pintora del siglo XVI. Mira, por ejemplo, en el Prado hay tres pinturas de Marietta Robusti, pero no están expuestas, ¿eh? Están en los fondos. Tintoretto tuvo 8 hijos y ella fue la que aprendió con su padre, estaba en el taller, aprendió todas las destrezas, todo lo que era necesario para formarse, ¿no?, para desarrollar esa labor, y efectivamente pintaba. Bueno, pues muchas de sus obras han quedado ensombrecidas y se tiende a creer que las pintó Tintoretto, o cuando hay dudas, taller de Tintoretto, no se ha ido más allá. Ahora, afortunadamente, se está haciendo, pero cuesta mucho encontrar, porque claro, la historia y documentar cuesta mucho encontrar fuentes en que digan que efectivamente ella lo realizó, porque no están firmadas las obras. Esto es algo que sucede en demasía, ¿no?, con ellas. Fíjate que, aunque fue ella la que se dedicó a aprender con su padre el trabajo de pintora, ella no heredó el taller, lo heredó su hermano Domenico, porque no estaba pensado ni previsto que fuera una mujer la que heredara el taller de su padre. Nos sucede, mira, lo mismo con Katharina von Hemmesen. Katharina von Hemmesen es contemporánea de Sofonisba, y esta artista también es hija de pintor, del pintor Jan van Hemmesen. Igual, aprende con él, con su padre, aprende y es ayudante, y también le pasa algo en el siglo XVI... que cuando lleguemos al siglo XX vemos que también les pasará a las del siglo XX, y es que se casó y dejó de pintar, que la historia del arte también está llena de historias así, ¿no?, de mujeres que inician una producción artística y por falta de genealogías, de estructura, por falta de comprensión y de mirada de la época hacia ellas, pues tuvieron que abandonar un poco esa... Bueno, un poco, un mucho, tuvieron que abandonarlo, ¿no? En el caso de Caterina, está claro que ella se casó y ya dejó de pintar. Son pocas las obras de arte que se le pueden atribuir por los problemas que existen para realizar las atribuciones con certeza. Muchas de ellas son retratos, igual que pasa con la Tintoretta. Y claro, serían retratos pues con el gran trabajo de la propia meticulosidad de la pintura flamenca. Muchas de estas artistas pintan retratos, y podemos decir, bueno, ¿y por qué pintan retratos? A ver, con lo primero que se encontraban ellas era con la falta de posibilidades de formarse en anatomía. Es algo que les pasa a las del 16, a las del 17, a las del 18, a muchísimas. Si no aprendías anatomía, para los cuadros de historia, el gran género por excelencia, era imposible que pudieras mostrar las mismas dotes que tus coetáneos. Entonces, una manera, y luego también no era como algo normal que una mujer se enfrentara a cuadros de guerra o a escenas mitológicas, por aquello de tener que pintar el desnudo. O sea, ya no era tanto que no pudiera pintar un desnudo en su casa de manera privada, pero lo que no entraba en la cabeza de nadie es que llevara a cabo una obra de gran formato con varios desnudos, algo que es muy frecuente en la carrera de cualquier pintor, por bueno o malo que sea. Pintoras que hayan procedido, que hayan sido hijas de pintores, tendríamos más. Tenemos también a Isabel Sánchez Coelho, que fue hija de Alonso Sánchez Coelho, pues el célebre pintor de cámara de Felipe II. Y con ella pasa un poco igual. Se casó y fin. Te voy a leer una reflexión que hace José Parada y Santín, que es un crítico muy relevante español, ¿no?, del siglo de finales del XIX y el principio del XX, en el que lo que viene a decir de Isabel Sánchez Coelho es lo siguiente. Dice: admiraba de ella su abnegación y consagración al cuidado de su hijo. Murió consagrada a la caridad y Dios la premiara. Es como la reconoce.
Sí.
Luego hay otra hija de pintor, María Blanca Rivera, hija de José de Rivera, que se forma con su padre. Y hay por ahí algo muy turbio a nivel personal de lo que le sucede a María Blanca Rivera, relacionado con relaciones que, bueno, pues que se entendían que estaban como fuera de lugar por el hecho de ser una joven, como relaciones así muy locas. Y esto hace que ya sepamos más de ese escándalo, de cómo vivió Rivera ese escándalo, a de lo que pudo pasar con su hija, que creo que, según tengo entendido, acabó en un convento. Luego he seleccionado a una de las grandes y famosísimas, ¿no?, artistas de este periodo, que seguramente pues muchas de las personas que me estáis escuchando la conozcáis, ¿no?, porque hace poco, pues creo que fue el año pasado, se le dedicó una gran exposición por fin en el Museo del Prado, que es Sofonisba Anguissola. Sofonisba Anguissola, a diferencia de estas otras artistas que os he comentado, no es hija de un pintor, que es como algo recurrente, como os decía. Ella tuvo bastante éxito en vida, pero lo que sí que pasó con Sofonisba es esto que hemos dicho antes, de mujer muerta una vez, que sí, se la olvida, ¿no?, en cuanto sale por la puerta. Es la mayor de 7 hermanos que ella ocupa, por tanto, bueno, pues el de la hija mayor, y el varón es el pequeño. Eran 6 hermanas y un hijo, que era, como digo, el pequeño. Los padres de Sofonisba, que nace en Cremona, y concretamente su padre, Almílcar, y su madre, Bianca, tuvieron a bien educar a sus hijas de una manera que empezaba un poco como a cobrar cierta, digamos, como cotidianidad en las clases así pudientes de la Cremona de este tiempo, ¿no?, en las que se abogaba por educar a las mujeres un poco en las mismas condiciones que se educaba a los varones. Entonces, un poco esta especie de progreso en el ámbito educativo facilitó que Sofonisba y sus hermanas pudieran tener conocimientos pues de disciplinas como la pintura. Sucede con ellas también algo bastante particular. El padre las envía a estudiar, a Sofonisba y a otra hermana de ella, con 14 años, a que se formaran con Bernardino Campi, que era un pintor de Cremona. Esto era absolutamente extraordinario. Quiero decir, así como cuando un hombre artista quería dedicarse a la pintura, yo he hablado de pintura, pero bueno, a la pintura o a cualquier otra disciplina, lo cierto es que pasaba a estudiar en el taller con el maestro, se quedaba allí, el maestro le proporcionaba techo, alimentación, pero claro, tú imagínate una mujer metida en el taller de un pintor, viviendo todo eso. Bueno, afortunadamente, bueno, quiero decir, afortunadamente Sofonisba no vivió esa situación, pero sí vivió lo de asistir a clases con un pintor reconocido de Cremona. Esto sienta un precedente porque permite que a partir de ese momento pues hubiera también otras mujeres que procedían de la nobleza que se empezaran un poco a formar en ese campo. Antes te hablaba de Vasari, te hablaba de cómo Vasari mencionaba, ¿no?, a las artistas. Concretamente Vasari la nombra de esta manera, y ya me dirás, Maribel, a ver si te hubiese seducido ponerte a investigar sobre ella, ¿no? Lo que dice es: Anguissola ha mostrado su mayor aplicación y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo en sus empeños por dibujar. Por eso ha triunfado no solo dibujando, coloreando y pintando la naturaleza y copiando excelentemente de otros, sino por ella misma. Ha creado excelentes y muy bellas pinturas. A ver, aparece en Vasari y es algo que ya te hace como tener certeza de que ella trabajó y que iba a ser como alguien que se reconocía, que estaba por ahí, además que tenía, como digo, mucho éxito. Pero claro, la forma que tiene de hablar de ella es como que hablara de un perro verde, ¿no?
Sí, un tanto claro. Paternalista.
Claro,
sí.
Teniendo en cuenta que es mujer,
sí, pues colorea bien.
Pues muy bien, claro, ¿no? Así. Por supuesto, claro, Sofonisba ni estudió anatomía ni pintó del natural. Se trasladó a la corte española como dama de compañía de Isabel de Valois, la esposa de Felipe II, bueno, y a partir de ahí empezó a ser reconocida en toda la corte y fueron muchos los retratos que el propio rey, Felipe II, mandó realizar, ¿no?, a Sofonisba. Lo que pasa es que no era pintora de corte del rey, era dama de compañía de la reina. Entonces, ¿están firmadas las obras de Sofonisba? No. Hasta hace muy poco, te estoy hablando del 2019, cuando ibas al Prado, habiendo reconocido ya el propio director del Prado, Falomir, en varias ocasiones, o María Cuche, cuando se encargó, ¿no?, de revisar toda la producción de Sofonisba, habiendo reconocido que eran obras de Sofonisba, la limitación que tenían era que no tenían manera de demostrarlo, que lo había pintado Sofonisba, por aquello que te estoy diciendo, que no está recogido, como lo puede ser lo que hacían los pintores de cámara, ¿no?, de Felipe II, ni firmados. Pero hasta el 2019 ponía atribuido a Sofonisba y hasta el 2019 se atribuían, pues por ejemplo, el célebre retrato de Felipe II a Coelho, no a Sofonisba. Ahora ya, bueno, pues se reconoce, ¿no?, el trabajo de Sofonisba. Habría más mujeres, ¿no? Lavinia Fontana, Fe de Galicia, por supuestísimo, Artemisa Gentileschi, que también es otra de las grandes estrellas de este momento, ¿no?, una pintora barroca, también hija de pintor, de Horacio Gentileschi, o Clara Peters, ¿no?, y por decir alguna más. Dejo atrás, por tanto, a estas pintoras del Renacimiento y del Barroco y ahora mencionaré alguna pintora del siglo XVIII ya, ¿no?, del momento. Sí, pues se ha ligado a la Ilustración y además a un contexto en el que es como que comienza como a estructurarse o comenzarán como afianzarse esa idea de lo que debe ser el estudio sistemático de la historia del arte, ¿no?, de alguna forma. Hay una pintora importantísima, por decir, una pintora que creo que vais a tener mucha facilidad para encontrar información sobre ella, que es Angélica Kauffmann. Angélica Kauffmann, buscad, os aconsejo, ella nace en 1741, falleció en 1807, y bueno, pues afortunadamente, como digo, ahora hay mucha información. Pero bueno, yo me voy a detener en Elisabeth Wiggele-Brun. Wiggele-Brun es una de las grandes retratistas más importantes de su época, ¿no?, en Francia, como digo, en pleno siglo XVIII. Ella nació en 1755 y falleció en el año 1842. Llevo a cabo 900 pinturas, de las cuales 700 son retratos. Los más célebres, unos de los más conocidos, son los que pude llevar a cabo sobre la reina María Antonieta. Voy a utilizar un texto porque, claro, cuando ya hablamos del siglo XVIII, tenemos que hablar de que ya se habían conformado las academias, ¿no? Las academias de Bellas Artes, que son las que a partir de ahora reglamentarán el arte, pues hasta finales del siglo XIX. Con las academias ha sucedido, sobre todo en cuanto a qué actitud tuvieron, ¿no?, estas primeras academias respecto a las mujeres. Pues muy contradictoria, Maribel. Por una parte, pues a lo largo de los siglos XVII y XVIII, algunas mujeres artistas fueron aceptadas en estas instituciones, pero por otras, pues nunca tuvieron los mismos privilegios que sus colegas, ¿no?, los varones. Aunque en algunos casos, pues se las autorizaba a participar en las reuniones, en ninguna de las academias europeas se les permitió asistir a las sesiones de dibujo del desnudo, o dar clase, o competir por obtener los premios, como el famoso premio de Roma, que eso es de permitir a Roma conocer a los clásicos, y desde luego que te cambiaba, ¿no?, la visión pictórica. Pensemos en Goya. Goya no es el mismo antes de ir a Roma que después de venir de Roma, y así pasa con infinidad de artistas. En definitiva, pues la condición de académica, a veces, cuando las dejaban estar en las academias, se convierte un poco en honorífica, más que en terrenal, ¿no?, más que real. Hablaba de Miguel Hebrún. Miguel Hebrún tuvo como bastante éxito en su época, y Miguel Hebrún, pues con ella sucedía algo que le pasó a ella, pero que luego le fue pasando y le habrá pasado seguramente a más mujeres artistas, y era que sus contemporáneos, para hablar de lo bien que pintaba, lo primero que subrayaban era lo joven y lo bella que era, el encanto personal que tenía y las altas cualidades que tenía para atraer a los salones a estos hombres deseosos de ver su belleza. Entonces, así se hablaba de ella en la época. Estaban comentando uno de sus autorretratos y un crítico de la época describe lo siguiente. Dice: el cuadro tiene miles de defectos, pero nada puede destruir el encanto de esta obra deliciosa. Solo una mujer bella, podría haber alumbrado una idea tan encantadora. Claro, esto le pasa a Miguel Hebrún, pero lo que pasaba también era que sus coetáneos, los artistas de finales del XVIII y del siglo XIX, entendían que la presencia de las mujeres tenía que ser mermada en las aulas, y prueba de ello es como el pintor Jean-Léon Gérôme, que es uno de los grandes pintores ligado al academicismo francés, pues decía lo siguiente. Dice: es que cuando los alumnos trabajaban aproximadamente una vez al mes con modelos femeninos, su rendimiento disminuía sensiblemente. Algunos dudaban de que el modelo masculino pudiese mantener su sangre fría frente a esos rostros, a esos rubios cabellos, ante esos ojos chispeteantes de esas jóvenes mujeres artistas. ¿Qué pasaría con la pureza del gran arte si el modelo se viese de repente embargado por la excitación? Bueno, claro, ahora nos morimos de risa, ¿no?, con estas maneras de, bueno, pues de describir esos peligros, ¿no?, que les acuciaban a estas mujeres, a estas protagonistas, ¿no?, de la historia, y a estos varones si tenían la mala suerte de coincidir con alguna mujer en la clase. Sí que hay un fragmento que sí que me gustaría leerte, que es del historiador Jules Michelet, en el que pone en su sitio la verdadera situación que podían vivir muchas de estas mujeres ya en esta época, ¿no?, metidos en el siglo XIX. Describe de esta manera, ¿no?, la vida de las mujeres. Dice: ¿Cuántos inconvenientes acechan a la mujer soltera? No puede salir casi nunca por la tarde. La confundirían de inmediato con una prostituta. Hay miles de sitios reservados a los hombres, y si por casualidad tiene que entrar en alguno de ellos por cuestiones de negocios, los hombres la miran con asombro y se ríen de ella a pierna suelta. Imaginemos, por ejemplo, que un día se le ha hecho tarde en el otro extremo de París y tiene hambre. No se atreverá siquiera a entrar en un restaurante. Se convertiría en un acontecimiento, en un espectáculo. Todas las miradas se fijarían en ella y se vería obligada a escuchar conjeturas hirientes y de dudoso gusto sobre su presencia. Esto que nos podemos imaginar que pasaba en la ciudad de París, pues nos podemos imaginar que pasaría en cualquier ciudad. Lo traigo aquí a este espacio porque esto es hablar de estructura. Es muy difícil que las mujeres ya en el siglo XIX, que tenían pues muchas dificultades para poder formarse en las academias, que era la institución que te reconocía como artista, pues tenían igual de dificultades para hacer lo que hacían los alegres impresionistas de pintar al aire libre. Ellas iban con su madre. No podían ir solas, claro. O si iban a copiar al Louvre. ¿Qué hay más normal que alguien que quiere dedicarse a pintar solicitara el permiso y fuera al Louvre como copista? Bueno, pues, por ejemplo, Berthe Morisot pues iba con su madre, porque te jugabas mucho. Era algo insólito. Era un espacio en donde de ninguna manera se adentraba una mujer y menos para pintar, claro. Entonces, bueno, a todo esto se enfrentaron mujeres como Rosa Bonheur. Mira, Rosa Bonheur es una de las pintoras del siglo XIX que, bueno, pues que resulta como más transgresora y que más se puso el mundo un poco por montera, ¿no? Tuvo bastante éxito, tuvo además un éxito internacional con su pintura, ¿no? Hasta el punto de que su obra llegó a alcanzar precios altísimos. Rosa Bonheur nace en el año 1822, su padre también es pintor y bueno, su padre tenía ideas como bastante utópicas y progresistas que incluían pues la enseñanza igualitaria entre niños y niñas, que esto pues fue, digamos, como una suerte para Rosa Bonheur que su padre partiera de esas ideas. Sin embargo, aún sucediendo eso, ella se encontró con que no pudo aprender en la academia, porque no pudo aprender esto que estábamos diciendo, de aprender el dibujo, del natural, y que a veces las dejaban y a veces no las dejaban. Entonces, bueno, pues empezó a trabajar con su padre como discípula, ¿no? Porque ya en ese tiempo pues no debió de poder acceder, como digo, a los estudios oficiales. Rosa, por supuesto, que siguió todo el proceso de aprendizaje habitual para los jóvenes pintores, pues que era pintar del natural, hacer copias de los cuadros del Louvre, y pronto ella mostró como una especial predilección por los animales, por representar animales, que es una vocación que la llevó a diseccionarlos en el Instituto Veterinario de París y visitar también lugares como los mataderos para así aprender pues todos los detalles anatómicos. Una formación que luego sirve para ver cómo se refleja en la pintura de Rosa Bonheur pues esa maestría que adquiere para retratar y para plasmar a los animales. Ella debuta en el Salón de París en 1843 y bueno, le fue bien, porque en 1848 recibe como una medalla de oro, que esto... A ver, el recibir la medalla de oro del Salón de París a mitad del siglo XIX es que aparezcas en todos los periódicos y que empieces a ser alguien reconocida singularmente por la maestría que tienes en tu obra. Pero no fue hasta 1853 que lleva a cabo como una de lo que se considera su gran obra, que se titula Feria de Caballos, que es de gran formato, que se encuentra en el Metropolitan de Nueva York, con el que conseguiría fama mundial. ¿Por qué? Pues porque capta de una forma absolutamente realista la actividad que tiene lugar en un mercado ecuestre de París. Entonces esto es como demostrar que eres capaz de concebir una escena en la que reflejas una narración y que conectas encima, bueno, pues con una temática de real, ¿no? De pintura realista. Es curioso porque, claro, ella, imagínate, pues una mujer del siglo XIX con los vestidos tan armados que llevaban en esa época, pero vamos, que ella se ponía pantalones 500.000 veces, pero claro, le pasó lo siguiente, que tuvo que pedir un permiso de travestismo, porque claro, cuando iba a las innumerables ferias de ganado, pues iba incómoda con los vestidos. Entonces pidió este permiso, se le fue concedido y ya pudo vestir con pantalones. Claro, como te decía, es una mujer que fue especialmente, digo, transgresora, ¿no? Porque ella vestía como un hombre, llevaba el pelo corto, fumaba. Claro, la llamaban marimacho y la llamaban de todo. Y ella decía, pues efectivamente, es que yo soy el más macho de todos vosotros. O sea, se lo tomaba de esta manera, ¿no? Sabemos que también tuvo una relación con la pintora Natalie Micas, que se inicia cuando Rosa tiene 12 años, no, Natalie 12 años y Rosa 14, ¿no? Y vivieron en común pues 52 años de vida. Por tanto, bueno, pues la vida de Rosa Bonheur resulta interesante desde cualquier punto de vista que podamos como cogerlo. En el Museo del Prado es curioso porque hay una obra de Rosa Bonheur que lleva prácticamente 140 años en el Museo del Prado y que ha estado en los almacenes pues 138 años, ¿no? Casi. Hay una obra que se titula El Cid y es un león, es el retrato de la cabeza de un león. A lo mejor muchas personas ya lo habéis visto, pero os recomiendo que cuando podamos salir, ¿no? Algún día, que ya lo haremos alguna vez, pues y volvamos al Prado, pues que os detengáis a ver esta pintura de Rosa Bonheur. Salió por primera vez de los almacenes en el año 2017 para una exposición temporal. La pieza la regala la propia pintora al Museo del Prado porque estuvo muy agradecida al Estado español que la condecoró con la orden de la reina Isabel la Católica. Esto sucede después de que el Estado francés le concediera la Legión de Honor, que fue Eugenia de Montijo, ¿no? La reina, la emperatriz de los franceses, la que se, digamos, que se tomó como, puso mucho empeño en que se designara a Rosa Bonheur con la Legión de Honor. Luego en España, como digo, se la reconoció con la condecoración de la Orden de Isabel la Católica. Además, Rosa Bonheur decía que admiraba mucho la figura de Isabel la Católica, porque, bueno, según el mito que ella controlaba, pues fue una reina que vendió todas sus joyas para financiar el viaje de Cristóbal Colón y la causó como mucha admiración. ¿Y qué pasó para que la obra la reciba el Museo del Prado y esté 140 años pues escondida prácticamente en el almacén y ahora podamos verla en la colección? Cuando comenzábamos la tarde hablaba de cómo en el Museo del Prado están representadas 8 mujeres, pero que hubo hace poco, o sea, pero poco, muy poco, pues 2-3 años en que eran 4, con 6 obras, ¿no? Ahora está representada Rosa Bonheur. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues un diseñador gráfico, Luis Pastor, que está sentado, ¿no? Que vive en Luxemburgo, vio la obra en esta exposición temporal. Y le encantó esa obra, y además es que él conocía a Rosa Bonheur, porque Rosa Bonheur, fuera de España, en cualquier museo europeo, si tienen obra de Rosa Bonheur, la sacan de los almacenes y la colocan en sala, ¿no? Entonces, él pensaba que no podría volver a ver esa obra porque él creía que se había traído expresamente para esta exposición que os digo que se llevó a cabo en el 2017. Su sorpresa fue mayúscula cuando se enteró de que volvía otra vez al almacén. Entonces, no, claro, estaba alucinado, ¿no? No entendía por qué, si Rosa Bonheur tenía presencia en otras pinacotecas del mundo, pues por qué no pasaba igual, ¿no?, en el Museo del Prado. Bueno, pues se puso a narrar este episodio en Twitter y entonces creó pues como una especie, digamos, de revolución, de movimiento de personas que aplaudían la necesidad de que Rosa Bonheur colgara en las salas del Museo del Prado, algo que finalmente pues tuvo lugar desde el año pasado, en que podríamos ver la obra del Cid, de Rosa Bonheur, como digo. Terminó ya con el siglo XIX y afortunadamente si entro en el siglo XX, pues, y por supuesto ya el XXI, es verdad que esto va adquiriendo cada vez más colorido, ¿no? Porque ya pues hay muchísimas más mujeres que podemos encontrar en los libros de arte, ¿no?, en las monografías, en los museos, a pesar de esas cifras con las que hemos empezado al principio. Primero voy a decir los nombres de algunas y luego, bueno, me voy a detener como en dos ejemplos que pueden hacernos ver lo fácil que es, la labor que ha supuesto sacar a estas artistas de la invisibilidad y lo fácil que puede ser, pues que la pierdan, ¿no?, esa visibilidad. Empezaría por Tamara de Lempicka, Sonia Delaunay, Gil MacLean, Gabriel Manter, Leonora Carrington, Remedios Varo, Ángeles Santos, Maruja Mayo, Deli Tejero, Luis Bourgeois, Georgia O'Keeffe, Lee Krasner, Juana Francés, María Moreno, bueno, de estas hablaré ahora, ¿no?, Lita Cabelú, en fin, Esther Ferrer, Cristina Toledo, Pilar Albarracín, y muchas más, ¿no?, que afortunadamente me dejo por ahí, que sería como decir, bueno, pues ven, podríamos hablar hasta 5 minutos al día de mujeres del siglo XX y lo haríamos porque hay muchas ya afortunadamente. Pero, según Amparo Serrano, que es especialista en el tema y profesora de Historia del Arte de la UNED, cuando te pones a mencionar pues a las mujeres artistas españolas de los años 50, como puede ser el grupo de las realistas, todo el mundo seguramente que si yo digo Isabel Quintanilla, pues es posible que muchas personas no sepan de quién hablo. Pero si digo Antonio López, seguramente todo el mundo sepa de quién hablo, ¿no?, y a quién me refiero. Y seguramente hasta haya visto obras de Antonio López. Bueno, Antonio López forma parte de lo que hoy llamamos la Escuela Realista Madrileña. De esa escuela forman parte 4 mujeres, Isabel Quintanilla, María Moreno, Amalia Avia y Esperanza Parada. Estas 4 pintoras, pintaron en paralelo a Lucio Muñoz, a Antonio López, a Julio López, a Francisco López. De hecho, Amalia se casó con Lucio Muñoz, Isabel Quintanilla con Julio López y, bueno, y María Moreno, que falleció el año pasado, con Antonio López. Lo que resalta Amparo Serrano es qué sucede para que estas retratistas, estas realistas, pues no estén representadas en el Reina Sofía en las salas en que sí que están expuestos ellos, ¿no? Es como que se cree conveniente dedicar una parte de salas a los realistas madrileños, pero sin embargo, pues bueno, no están representadas como sería oportuno ellas. Es curioso porque cuando empiezas a leer sobre ellas, ellas murieron ya todas, se han muerto hace poquito, entonces sí que hay como bastantes entrevistas en las que se las ha preguntado por su obra, y otra de las preguntas frecuentes, ¿cómo ha sido convivir con un genio como los pintores con los que ellas han estado casadas? Bueno, por ejemplo, de Isabel Quintanilla, que murió en el 2017, bueno, pues sabemos que reconoce cómo en su vida, ¿no?, en la vida que ha compartido con Julio López, no ha habido en ningún momento como equilibrio, ¿no? Igual que le sucede de la misma manera a Amalia. Amalia pues lamenta también esa ausencia de reconocimiento en el museo, esa falta de representación, y dice: yo estoy mucho mejor representada en Múnich, en Hamburgo, en Washington, que en Madrid. Además, cuando hablas con el hijo de Amalia, porque Amalia había fallecido en el 2011, él cuenta cómo era la vida de madre y padre, ¿no?, del gran Lucio Muñoz y de Amalia Avia. Y dice así su hijo, dice: lo primero que hacía en el día era ocuparse de las compras para su familia. Éramos cuatro hijos. Y cuando regresaba cargada con las bolsas, mi padre, Lucio, llevaba ya 2 horas trabajando. Protestaba por la condena diaria. Y ella decía: me gusta más mi obra, pero prefiero que te vaya bien a ti. Esto que os digo que dice su hijo, él reconoce que su madre antepuso el éxito de su padre al suyo propio, ¿no? Y de alguna forma, el hecho de que sean más invisibles que ellos les ha pasado a todas. Por ejemplo, en el caso de Esperanza, Esperanza Parada tuvo que elegir entre trabajar y pintar. Su marido es Julio López, el escultor Julio López, y tuvo que aparcar la pintura porque había que comer en esa casa, Maribel. Y se puso a trabajar, claro, porque era la manera de que él pudiera seguir dedicándose a su arte, y ella, bueno, pues cuando podía, ¿no? Es una artista que fue menos ambiciosa, más insegura y seguramente más triste, porque claro, imagínatelo.
Tener que dejar su profesión para mantener a la casa, claro,
claro,
para que él creciera.
Exactamente, ¿no? Es que es algo que pasaba. Y bueno, yo le he escuchado también, a ver, Antonio López siempre, en cualquier momento que leas algo de Antonio López y que hable de María, habla de María extraordinariamente, ¿no? Y de cómo reconoce el gran talento de María como pintora. Yo me acuerdo que tuve la posibilidad de hablar con una de las guías del Thyssen que conoce a Antonio López y que conoce a las hijas de Antonio López, y María Moreno ya estaba ahí bastante malita, entonces pues no pudo hablar con María Moreno, pero lo que me decía Pepa, es como se llama esta guía, es que claro, ellas, las hijas lo que decían era que, a ver, que ellas eran las que gracias a ellas, a las madres, eran las que podían ir al colegio con la ropa limpia, con el almuerzo y con los libros y hablar con el profesor y todo eso, porque claro, su padre era un genio, tan genio, que se encerraba horas y horas y horas y horas y allí no comía ni cenaba nadie, de no ser porque María sí, claro. ¿Qué supone eso? Si ya nos lo sabemos, ¿no? Entonces, acordaros de que hace un momento os había hablado de las pintoras del Renacimiento, y en algunas dije, se casó y desconocemos. Bueno, la mujer de Edward Hopper también era pintora, es que hay infinidad, ¿no?, de casos. Termino con estas porque, bueno, pues son una generación de mujeres que en un momento como los años 50, 60, recreó y representó con la misma firmeza que sus coetáneos, y además porque sus coetáneos, Antonio López, ¿no?, y toda la camarilla de los realistas madrileños se han hecho celebérrimos, ¿no? Son ahora mismo, es imposible, ¿no?, que no se les reconozca, y ahí están ellas, ¿no?, y lo que te he contado de ellas. Mira, me he adelantado, he hablado primero de ellas y he olvidado a María Blanchard, y con ella ya termino. María Blanchard, que nació también en 1881, en 1932 falleció. Digo que nació también porque, claro, Picasso nació en 1881, ¿no? María Blanchard, que es una de las grandes pintoras cubistas. Digamos que después de Picasso y Braque, el cubismo no sería nada sin la figura de María Blanchard y Juan Gris. Pero no podemos decir a Juan Gris y no decir a María Blanchard. Porque es que es como decir Braque y Picasso y el cubismo, porque bueno, Picasso luego bueno, trasciende al cubismo, ¿no? Pero, claro, Juan Gris y María Blanchard eran amigos, trabajaban juntos, y cuando llega el año 1981, se conmemora el nacimiento de Picasso, y, bueno, pues no se conmemoró el nacimiento de María Blanchard. Tuvieron que pasar más años hasta que se le dedicara una superantológica, ¿no?, a María Blanchard. De hecho, con ella sucedía, ¿no? Ahora afortunadamente pues ya no, ya tiene el lugar que tiene, que hacia los años 80-90, que empezaron a coleccionarse obras de Juan Gris, había una picaresca, y era que las obras de María Blanchard, en algunos casos se llegó a borrar la firma y poner Juan Gris, porque claro, así era evidente que iban como a obtener más reconocimiento y más dinero por esas ventas, ¿no? Voy a terminar con una reflexión que hace Linda Nothlin, que es la historiadora, ¿no?, con la que he comenzado, que he dicho que es, pues, sin duda, pues una de las grandes protagonistas y de las grandes investigadoras que ha facilitado esto que ahora podemos hacer, que es leer y conocer y querer conocer más nombres de mujeres, ¿no? Para terminar, lo que dice Linda Nothlin es lo siguiente. Dice: en el campo de la historia del arte, el punto de vista es occidental, blanco, masculino. Ha sido inconscientemente aceptado como el punto de vista de los historiadores del arte. Este planteamiento puede ser inadecuado, no solo por razones éticas o morales, o por su elitismo, sino por razones puramente intelectuales. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejas, porque es un apunte de reflexión para terminar. Ahí lo dejas. Muchas gracias, Lidia, y enhorabuena. Ha sido una charla, una clase muy interesante. Yo creo que se podrían hacer miles de preguntas, pero como también estamos ahí rayando el tiempo radiofónico, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque creo que como charla, como clase, este programa es muy interesante. La gente que lo está escuchando, que lo vayáis a escuchar, porque tú vas hablando y tal, como has ido planteando a las diferentes artistas y dando datos, yo creo que ahora ya cabe que cada cual, pues como decías tú antes, busque la información y investigue sobre ella.
Eso es.
Para sacarlas de los sótanos y de los almacenes, ¿no?
Sí, es necesario y es verdad. Ahora es que es facilísimo poder hacerlo, ¿no? En un clic lo hacemos.
Tenemos ahí a...
Y tenemos los nombres y bueno, pues ahora es como integrarlas.
Además ha sido interesante pues todo el recorrido histórico que has ido haciendo de las diferentes corrientes históricas y épocas y tal, para entender un poco también la historia del arte en su conjunto, que creo que ha sido interesante.
Claro, no he mencionado muchas, porque claro, ahora según hablaba contigo digo, ay, las impresionistas y las expresionistas y las... Claro. O sea,
necesitaríamos otra hora de programa.
Claro, lo que pasa es que dices, bueno, tampoco quiero centrarme solo en una época, entonces bueno, por
claro,
eso he hecho esto de...
La idea desde partir desde la Grecia clásica, cuando nos reconocen la obra, y luego esa otra parte con el Renacimiento, cómo se empieza a reconocer la labor del artista, diferenciando de lo que es un trabajo artesano, pues yo creo que es interesante porque nos ha situado unas pinceladas de lo que es la historia del arte, para entender las cosas un poco contextualizadas y en su conjunto, y luego ha ido dando nombres que yo creo que, pues bueno, podemos...
La gente
puede estudiar ahora un poco, o motivarse más por el tema del arte.
Sí, eso es verdad.
Y bueno, en cualquier caso, en la Universidad Popular hay muchas clases de arte y también, ya no para este curso, no lo sé, pero para el que viene, que estaremos mucho mejor, pues bueno.
Sí, sí que algún año hemos ofertado el curso de Historia de las Mujeres Artistas y se dejó de ofertar porque ya el último año ya era muy, muy poca gente. Pero bueno, son cosas que siempre se pueden retomar.
Que
¿no?
se pueden retomar porque es muy interesante, fíjate tú, todas estas que has ido mencionando. Y por la importancia que tiene, es que sacarlas eso de los sótanos y de los almacenes donde se las ha relegado,
claro,
y reconocer
eso. Sí, es que si no empezamos a hablar de ellas, nunca se va a hablar de ellas, porque tú nombras lo que conoces. Lo que no conoces.
Bueno, pues esto ha sido una oportunidad para daros a conocer a las mujeres artistas. Lidia Antolín, como decíamos, profesora de la Universidad Popular, en estas miradas feministas. Muchas gracias, Lidia.
A ti, Maribel, por invitarme.
Y a nuestra audiencia, pues, a disfrutar con el arte, a ver, y también desde esta perspectiva de género, de rescatar a nuestras artistas.
Muy bien.
Un saludo a nuestra audiencia. Os dejamos con un poquito de música.